Todas. Antes de comenzar la sesión de pleno de día de hoy, vamos a guardar un minuto de silencio para condenar el atentado de la banda terrorista ETA contra Eduardo Puello, su Policía Nacional de Arrigorriaga, también aprovechando para condenar también el atentado más reciente de Burgos, que afortunadamente no tuvo víctimas, y para solidarizarnos con Silvio Rojo y con su familia, que falleció también recientemente y que fue, como muchos saben, concejal del Partido Socialista durante algunas legislaturas. Guardamos un minuto de silencio. Gracias. Antes de comenzar el pleno, como punto primero del mismo, procede una información de la alcaldía sobre la modificación del punto, perdón, del orden del día del pleno, consistente en la inclusión de dos puntos nuevos, tres puntos nuevos, dos mociones y una ratificación, y la eliminación de un punto que existía, pero que se ha eliminado para estudiarlo con más detenimiento. Así que, informado a los asistentes, a los concejales y a las concejalas y al público de esta modificación, pasamos al punto segundo, que consiste en la ratificación del carácter ordinario de la sesión a celebrar en hora distinta de la acordada por el pleno en su día. Como bien saben, los concejales y las concejalas, procede a votar la urgencia de esta ratificación, que es lo que hacemos en este momento. ¿Votos a favor de la urgencia? Muy bien, pues unanimidad. Muchas gracias. Y ahora tenemos que votar el punto, la ratificación del carácter ordinario de la sesión a celebrar en hora distinta de la acordada por el pleno en su día, producto, como bien saben, de las fechas en las que nos encontramos en mes de julio, a finales del mes de julio, con en fin, muchos funcionarios, trabajadores municipales, también concejales de vacaciones. Esto explica la ausencia de algunos concejales que han excusado su inasistencia y que, bueno, pues en definitiva, hace inconveniente que antes de que concluya el mes, y eso sí, respetando el mismo día que se celebran los plenos, que es el último jueves de cada mes, pues podamos celebrar este pleno unas horas antes de lo acordado, de lo normal, de lo que en su día preveíamos, es absolutamente excepcional, pero muy conveniente, sobre todo porque, como digo, nos dará tiempo a esta tarde y mañana mandar todas las certificaciones de los acuerdos y no tendremos que esperar a hacerlo con mucha mayor demora, que es la que se produciría si este pleno se haría por la tarde. No sé si algún grupo quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, José Luis.
Sí, buenos días. Nosotros, de cara a que el malestar que tienen mis compañeros, no ninguno de vacaciones, están todos trabajando. Las empresas, lógicamente, están al 50% por el tema de vacaciones y no pueden, y su ética profesional tampoco les dice, puede venir y dejar su puesto de trabajo, ¿no? Creo que llegamos a un acuerdo para poder hacer los plenos que en hora y día, como así lo tenían ellos preparado para el día 30, hoy por la tarde, y nosotros el malestar es que no nos gusta estar aquí cuatro personas, sino nosotros representamos 10 concejales y queremos estar los 10.
Muchas gracias. Tomamos nota de la queja del malestar del Grupo Popular e insistir en la explicación de que no hay ninguna mala fe en lo mismo, sino que eso nos hace disponer de un margen mayor de tiempo para mandar las certificaciones en tiempo y forma. Y desde luego, pues pedir disculpas y adelantaros que haremos todo lo posible para que en el futuro los plenos se ajusten, como han sido así en el pasado, a los días y a las horas previstas. Muy bien, pues votos a favor de la ratificación del carácter ordinario de la sesión a celebrar en hora distinta de la acordada por el pleno en su día. 11. Votos en contra. Abstenciones. 4. Muchas gracias. Punto tercero. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. El acta consta en manos de los concejales y concejalas. Si alguno tiene que hacer alguna observación. ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Julio?
Disculpas. Dice, vale ya de doblar, de este doblar rasero, creo que es doble lo que corresponde poner nada más que esa ratificación. ¿No es?
De acuerdo, todos de acuerdo. Pues queda aprobada el acta con la pequeña modificación que nos indicaba Julio García. Punto cuarto, aprobación inicial si procede del reglamento municipal regulador de la prestación del servicio público de autotaxis. Tiene la palabra la concejala de Contratación, María Ángeles Díaz.
Buenos días. Bueno, la presente ordenanza, el objeto es regular la organización, funcionamiento y prestación de los servicios de transporte de viajeros con automóviles ligeros de alquiler con conductor en el término municipal de Azuqueca de Henares. Como consecuencia de que este municipio ha crecido mucho, por parte de la Dirección General de Transporte se nos han concedido 3 nuevas licencias para vehículos de autotaxi y entonces se ha decidido crear este reglamento y el punto posterior, que es la tasa fiscal que se va a aplicar, para las nuevas licencias que se soliciten y para la renovación o para la transmisión de las licencias que actualmente están en funcionamiento. Nada más. Y ya.
Muchas gracias, María Ángeles. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos los presentes. Me gustaría que aprovecháramos esta ocasión de aumentar el número de licencias y crear una ordenanza, un reglamento, perdón, municipal regulador de la prestación de este servicio para mejorarlo sustancialmente con respecto al servicio que tenemos ahora. Y me explicaré. Si alguno de nosotros hemos tenido la oportunidad o la ocasión o la necesidad de llamar un taxi, yo creo que en función de cuál es el destino al que le proponíamos al taxista ir, pues recibíamos un trato u otro. ¿Vale? Si el destino era un destino apetecible, en función de la carrera que el taxista tenía que hacer, es decir, al aeropuerto, por ejemplo, a Madrid, a Guadalajara, pues no había, si el taxi estaba desocupado, no había ningún problema. Si el destino era un destino interno, en Azuqueca, pues ya había muchos, muchos problemas. Yo creo que el servicio debe funcionar mucho mejor. No olvidemos que es un servicio público. Está bien que tengamos más personas que lo puedan desempeñar. Vamos a ver si estas nuevas personas vienen con una mentalidad distinta personas que ya lo tienen, y yo sí que desde aquí quiero aprovechar la ocasión para que se haga un llamamiento a todos aquellos beneficiarios de la licencia, tanto los que ya la tienen como los nuevos, se les emplace una reunión para expresarles esta queja y esta sugerencia para que el servicio mejore, porque yo creo que se trata fundamentalmente de eso. Así que vamos a votar a favor de la ampliación del número de licencias y pedimos desde aquí pues que se haga un seguimiento más estricto de cómo se desempeña ese servicio público por parte de los beneficiarios de esa licencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Y tiene la palabra en nombre del Grupo Popular su portavoz, José Luis Moraga.
Nosotros añadir, aparte de lo que ha dicho Emilio y María Ángeles, es que desde mi grupo también estamos la gente quejándose que hay una parada de autotaxi fija, que el mejor sitio sería la estación, en el cual siempre la gente cuando baje tenga el taxi allí, tenga el teléfono de autotaxi para que puedan llamarle y puedan venir. Que dentro de esas reuniones también se organicen un poco el tema como una gran ciudad, que es como están en todos lados. Votaremos a favor.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que no hay más turnos de palabra y procedemos a votar el punto cuarto y posteriormente el punto quinto a continuación, sin más necesidad de debate, si les parece. ¿Votos a favor de la aprobación inicial del reglamento municipal regulador de la prestación del servicio público de autotaxis? Unanimidad. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler? Unanimidad. Muchas gracias. Punto sexto, aprobación, si procede, de la solicitud de la delegación de la competencia en el Ayuntamiento de funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García. Julio.
Gracias, buenos días. La concesión de licencias de actividades, todas aquellas que están reguladas por el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, tiene, por decirlo así, una doble tramitación. Hay una parte de tramitación municipal y otra parte que después se debe completar en la Comisión Provincial de Saneamiento. Esto lo que viene a suponer es que, tras el trámite municipal, se da esa otra tramitación que supone en la práctica, pues eso, un doble plazo para tener finalmente, para poder finalmente conceder la licencia, que se concede de nuevo en el Ayuntamiento una vez que la Comisión Provincial de Saneamiento ha emitido su dictamen y ha calificado la actividad. La Delegación de Salud y Bienestar Social, la actual delegación, antes estaban separadas, bueno, nos viene reiterando la petición de que, bueno, asumamos esta competencia de tramitar en una sola instancia y en el ámbito municipal este tipo de licencias de actividad, de manera que, pues, los solicitantes puedan ver mermada, puedan ver reducido el tiempo de tramitación, al menos evitando los mínimos 2 meses, 3 meses que puede tardar el trámite en su paso por la Comisión Provincial de Saneamiento, su calificación y su vuelta a la tramitación municipal para conceder la licencia. Es por eso que proponemos solicitar, puesto que lo debe conceder la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad, la delegación de competencias en las funciones de materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que se pueda dar aquí toda la tramitación en paralelo y con un solo informe de nuestros técnicos, en el aspecto técnico de lo que a la actividad se refiere, pueda ir hasta la Junta Local de Gobierno en un solo informe, en un solo acto, y acabar concediendo la actividad. El motivo de hacerla ahora es porque, bueno, pues aparte de esa solicitud que se nos hace desde la propia consejería, el habernos dotado de personal, de medios humanos, del personal técnico apropiado para llevar a cabo esta función. El hecho de que se haya creado la plaza de ingeniero técnico industrial nos da ese bagaje técnico para poder emitir desde aquí la mayoría de los informes. Si hubiera alguna actividad muy especial, pues habría que recurrir o bien al auxilio de la propia Comisión Provincial de Saneamiento o bien al dictamen de algún experto. Estoy hablando de actividades que se salgan de lo que es normal, una actividad industrial muy compleja o en un sector muy especializado que nuestro técnico no tuviera los conocimientos o el bagaje o que nos recomendara hacerlo así para tener un mayor conocimiento o un mayor número de puntos de vista a la hora de concederla. En definitiva, creyendo que reunimos los requisitos para poder hacernos con estas competencias, para tener delegadas estas funciones en materia de concesión de licencias de actividad, se propone solicitar a la delegación provincial que se nos deleguen las competencias y que, con la justificación, como decía, de que tenemos tanto medios materiales como equipo técnico, como que se tienen en vigor ordenanzas en materia de actividades, no exactamente una ordenanza de concesión de licencias de actividades, pero sí en materia, pues en materia de medio ambiente, en materia de ruidos, en materia de vertidos. En definitiva, ordenanzas sectoriales que, junto con la existencia del plan de ordenación municipal, completan, además del propio reglamento de actividades molestas, completan la normativa que ampara y que regula la concesión de este tipo de licencias. Por lo tanto, se trata de solicitarlo, creemos que reunimos los requisitos y lo hacemos fundamentalmente pues, porque los vecinos de Azuqueca, los solicitantes de licencias de actividad en Azuqueca, puedan obtenerla con menos tiempo de tramitación y con menos requisitos y con menos trastornos también muchas veces. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Y tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, gracias. Lo ha explicado Julio. Se trata de que ahora que tenemos la posibilidad y los medios para poder hacerlo, simplificar trámites y reducirlos en tiempo para beneficio de solicitantes de licencia y sin que ello suponga ninguna merma en las garantías que la Administración debe exigir tanto a sus procedimientos como a sus decisiones. Por lo tanto, cumplidas estas condiciones, nosotros vamos a votar a favor de la solicitud de esta delegación, que estamos convencidos de que se nos va a otorgar. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Yo les repetir lo que ha dicho Julio y Emilio. Solo esperamos que realmente el gran beneficiado sea el vecino y, bueno, votaremos a favor y cuanto antes se empiece, mucho mejor.
Gracias. Bien, pues votos a favor de la solicitud de la delegación de competencia en el Ayuntamiento de las funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Unanimidad. Gracias. Punto séptimo. Aprobación, si procede, del anteproyecto de explotación de la piscina cubierta municipal y del servicio de clases colectivas del Polideportivo Municipal ubicado en calle Ana María Matute. Anteproyecto de obras de reforma y ampliación de la piscina cubierta municipal y expediente de contratación para la gestión de dichos servicios mediante procedimiento abierto en régimen de concesión. Tiene la palabra el concejal de Deportes, José Luis Escudero. José Luis.
Sí, buenos días. Me gustaría retrotraerme al pleno del 11 de junio para explicar los motivos por los cuales este equipo de gobierno optó por una opción en la modalidad de contratación que consideramos da una serie de beneficios tanto al consistorio como a los vecinos de Azuqueca. Después de realizar un diagnóstico del funcionamiento de la piscina municipal cubierta y atendiendo a la demanda de nuestros vecinos, decidimos optar por cambiar el rumbo en cuanto a la gestión de dicha instalación se refiere, buscando cuatro objetivos. Por un lado, ofrecer más servicios a los vecinos de Azuqueca en cuanto a actividades acuáticas y físico-deportivas se refiere. En segundo lugar, que dicho aumento en los servicios no conlleven pagar más por ellos para los usuarios y además poder beneficiarse de un sistema de tarifa plana o sistema de abonados que priman además, y en esto se ha puesto bastante empeño, a las familias y a los colectivos más vulnerables, tercera edad, personas con minusvalías. En tercer lugar, que el ayuntamiento se ahorre unos 400.000 euros anuales, que son el desequilibrio, en este caso, de dicha instalación y que podrá invertir en otras cuestiones de mayor interés para los vecinos de Azuqueca. Y, por último, en cuarto lugar, que el ayuntamiento siga manteniendo el control de dicho servicio. Estos eran los objetivos que, como decía, nos llevaron a traer en el pleno del 11 de junio los primeros dos documentos preceptivos para poder iniciar el procedimiento, que eran el anteproyecto de obra, por un lado, anteproyecto de obra que atañe a la piscina municipal cubierta y que básicamente pretende, por un lado, la reforma y la ampliación de los vestuarios actuales y, en segundo lugar, la construcción y, por tanto, la puesta a disposición de nuevos servicios de agua, que se podrían resumir en tres áreas: un área activa, un área de tratamiento y un tercer área de relax. El coste estimado de dichas obras por los técnicos de nuestro Departamento de Urbanismo asciende a 1.400.000 euros, IVA incluido. Y en segundo lugar, el siguiente documento, el siguiente anteproyecto que se traía al pleno del 11 de junio y que también fue aprobado, es el anteproyecto de explotación. Anteproyecto de explotación que atañe tanto a la piscina municipal cubierta, en cuanto a su gestión se refiere, como a las salas para actividades físico-deportivas del nuevo polideportivo ubicado en la calle Ana María Matute. Dicho anteproyecto de explotación, su objetivo era asegurar el equilibrio financiero de este proceso de concesión y, bueno, después de los plazos estipulados por la ley, no ha habido ninguna alegación ni al anteproyecto de obra ni al anteproyecto de explotación y, por tanto, se trae hoy a pleno también su aprobación definitiva. El anteproyecto de explotación contemplaba, además de ese 1.400.000 euros para la realización de la reforma y ampliación de vestuarios, así como acometer la construcción de los nuevos servicios de agua, también estimaba en un valor aproximado de 230.000 euros, si va incluido, el equipamiento de las salas de actividades físico-deportivas. Acompañando a la aprobación definitiva de estos dos documentos, de estos dos anteproyectos, al pleno de hoy traemos también la aprobación del documento que rige la adjudicación y que estipula los criterios de valoración para conceder dicha adjudicación, el denominado pliego. El pliego, por un lado, de cláusulas administrativas y de cláusulas técnicas. Simplemente resumir y enfatizar las cuestiones más importantes que refleja dicho pliego. Por un lado, el plazo de dicha concesión, que como se determinaba en el anteproyecto de explotación, es de 23 años, con posibilidad de ampliación hasta los 25 años que determina como máximo la ley. En segundo lugar, fijar en un canon, es decir, una obligatoriedad para la empresa que resulta adjudicataria de 1.956 euros anuales que tendrá que pagar al ayuntamiento de forma anual. También en su página 9, el pliego de cláusulas administrativas exige el acreditar a aquellas empresas interesadas tanto la solvencia económica, financiera como técnica o profesional. Y sí que me gustaría detenerme en la cláusula 16ª de dicho pliego en lo que a personal se refiere. El compromiso de este equipo de gobierno y también en el pleno del 11 de junio era una preocupación que exponían los representantes de los trabajadores de este ayuntamiento, si bien reiteramos que no se privatiza porque no hay ningún trabajador municipal vinculado a la piscina municipal cubierta, pero bueno, esa preocupación creemos y ese compromiso para con los trabajadores de las empresas que actualmente prestan su servicio en la piscina cubierta municipal, pues bien, esa cláusula decimosexta garantiza desde luego que todos esos trabajadores, aquellos desde luego que estén sujetos al criterio de subrogación, según dictamina el artículo 25 del segundo convenio colectivo de instalaciones deportivas, bueno, pues mantengan al menos sus condiciones laborales actuales. Para la redacción de dicha cláusula hemos estado en continuo contacto con el comité de empresa y, por tanto, tenemos también su visto bueno. Por tanto, esa cláusula es importante tenerla en cuenta. Otra cláusula importante, otro aspecto importante que recoge el pliego son los criterios de valoración de las propuestas que sean presentadas, criterios de valoración, desde luego, que se han elaborado para primar exclusivamente la calidad del servicio y calidad del servicio que consideramos, además, que viene sustentado en cuatro líneas. Por un lado, la cuestión del personal. No solamente nos comprometemos con dicha cláusula, sino que además 40 puntos de los 100 de la totalidad de dichos criterios se otorgan para mejoras en recursos humanos, 25 puntos y en segundo lugar el criterio que más prima es el de nuevos servicios, los que tienen que ver con la ampliación de la obra, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos. Por otro lado, el proyecto de gestión en cuanto a su calidad se refiere, al cual se le otorga 12 puntos, el incremento del canon respecto al precio tipo que indicaba anteriormente de 1956, bueno, pues el posible incremento también se valora con 10 puntos y bueno, reseñar también criterios medioambientales, porque enfatiza y respalda bueno, la preocupación que también tiene este equipo de gobierno por este tipo de aspectos. Y nos parece oportuno que más allá de lo que ya contempla en cuanto a criterios medioambientales se refiere el Código Técnico de Edificación, bueno, pues hemos querido valorar con 8 puntos cuestiones adicionales que finalmente reviertan en una mejora, en una eficiencia energética, ahorro de agua, etcétera. Y por último, el plazo de presentación de propuestas que se establece en dicho pliego es de 15 días una vez bueno, pues estos documentos sean aprobados y sean publicados en el boletín oficial de la provincia. Por tanto, estamos en la segunda fase de este proceso que, como debía, revierte sobre todo en un mejor servicio para los vecinos de Azuqueca y, en segundo lugar, también en una mejora sustancial en cuanto a los ingresos del ayuntamiento se refiere. Espero también que la votación sea positiva en la comisión en la que se revisó esta documentación. Bueno, pues el Partido Popular comentaba su abstención positiva. Bueno, yo espero que esa abstención positiva finalmente sea una aprobación y podamos continuar con este proceso que creo desde luego que es de interés de todos los vecinos de Azuqueca. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias. Lo ha dicho José Luis. Este punto del orden del día del pleno de hoy, del 30 de julio, es la continuación del punto número 6 del orden del día del pleno anterior, el que se celebró el 11 de junio del 2009. Los dos anteproyectos yo creo que han sido pensados, meditados y redactados con mucho cuidado. Incluso hasta ayer, a última hora de la mañana, se estuvieron viendo algunas posibles mejoras que creo que se han introducido por parte de todos los grupos políticos y tiene que ser así porque estamos hablando de la concesión por 23 años, ¿verdad?, de la explotación de una instalación municipal a una empresa privada. Yo creo que a la hora de elegir entre la posibilidad de tener más empresas o a cambio de reducir de alguna manera nuestros niveles de exigencia o el hecho de mantener unos niveles de exigencia adecuados a una costa de que puedan venir menos empresas, yo creo que hemos tomado la decisión más correcta y es siempre mantener los niveles de exigencia que nosotros creemos que son absolutamente indispensables para que la explotación de la piscina cubierta municipal sea una explotación que redunde en beneficio de los vecinos de Azuqueca y solo deseamos que estas condiciones bueno, pues permitan que empresas interesadas y serias, eso es muy importante, pues puedan presentarse y finalmente gane la que mejor proyecto presente y tenga esa concesión, la cual yo creo que deberá ser vigilada por este equipo de gobierno, obviamente, y por todos los equipos de gobierno que vengan a partir de ahora con mucho cuidado, porque, repito, todo ello redundará en beneficio de los vecinos de Azuqueca. En la comisión ya nosotros nos manifestamos que íbamos a dar nuestro voto a favor y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos hoy. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Morán. José Luis.
Buenos días otra vez. Nosotros también vamos a avanzar en el anterior pleno, en el cual ya se debatió perfectamente el argumento de todo. Nosotros dijimos aquel En el anterior pleno que estábamos a favor, aunque nos abstuvimos por la forma que se había presentado el medio de comunicación hacia la primera escucha de nuestro grupo, no queremos entrar en polémicas. Sí hemos estado estudiando las bases técnicas deportivas que ha hecho nuestro coordinador deportivo y, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo en lo que han realizado, ¿no? También nosotros estamos un poco dudativos en el si se queda desierto el concurso y, bueno, pues solamente la preocupación, que es un servicio que tiene un déficit de 400.000 euros anuales, y solo espero que el Ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, tenga un plan B para que, en caso de que quede desierto, ese estudio de viabilidad que habéis desarrollado con los técnicos, pues se pueda poner en marcha mientras llega una empresa que lo quiera adjudicar. Votaremos a favor.
Muchas gracias. Hay plan B. Seguro que hay plan B. Bien, pues votos a favor de la aprobación del anteproyecto de explotación de la piscina cubierta municipal y servicios de clase colectiva y todo lo demás. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo. Aprobación inicial. Se procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias de apertura de establecimientos denominados locales públicos de reunión. Quiero la palabra al concejal de Hacienda, José Luis Blanco. José Luis.
Hola. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Bueno, se trae al pleno de hoy la aprobación de la ordenanza fiscal, consecuencia de la ordenanza que ya, bueno, que se ha preparado entre los tres grupos políticos, como ya sabéis, que es la ordenanza reguladora de las actividades recreativas privadas. Bueno, no chillo mucho. Entonces, es darle forma, mediante una ordenanza fiscal, a un acuerdo que hubo en el que se modifica la ordenanza que tenemos, la ordenanza actual reguladora de la tasa por expedición de licencias de apertura de establecimientos, para, en el caso particular de estas actividades recreativas privadas, no llegar a cobrar la cuantía que se establece en nuestra anterior ordenanza. Es una... Bueno, pues el incluir en el artículo 6, en el que se establece la cuota tributaria que se establece, por ejemplo, para las licencias de apertura calificadas como molestas nocivas en 1,05 sobre la base imponible con un mínimo de 192 euros, pues no poder que no se aplique, y se establecía también que para las licencias de aperturas inocuas, la cuota será de 1,12 euros por metro cuadrado. Con lo cual, en una actividad recreativa privada de las que se aprobó con la unanimidad de todos los grupos, pues en un local de 100 metros se tendría que cobrar una tasa de 112 euros. Y lo que se ha decidido por los tres grupos, que por tanto creo que no va a haber problema y este punto se va a aprobar por unanimidad, es que se establezca una cuantía de 5 euros con un valor simbólico para estos locales cuando se solicite la correspondiente licencia para la realización de esta actividad recreativa privada. Bueno, como decía antes, pues creo que no va a haber ningún problema para que se apruebe por unanimidad, porque es algo que está consensuado y que los tres grupos políticos han decidido este valor simbólico de los, esta cuantía de los 5 euros. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Gracias. Este punto también es continuación de otro punto del pleno celebrado el 11 de junio y consiste en la aprobación de una tasa por expedición de licencias de apertura de establecimientos denominados locales públicos de reunión. Todos sabemos que si el ayuntamiento concede una licencia, pues tiene que establecer una tasa. El ayuntamiento no puede hacer otra cosa. Sería ilegal hacer lo contrario. Y esa tasa, pues la fija. Y la fija en función de una serie de parámetros. Pero en este caso, nosotros, tanto que obliga, como el resto de los grupos municipales, desde el primer momento llegamos al compromiso de que esta tasa no podía tener nunca un carácter recaudatorio. Lo dijimos desde el primer día. Y por eso abogamos siempre por una tasa de carácter puramente simbólico. Los 5 euros creo que demuestran suficientemente que estamos hablando de eso. Por lo tanto, yo creo que queda despejada esa crítica que recibimos por parte de algunos ciudadanos de que queríamos regular esta cuestión, la de los locales públicos de reunión, solo con el interés de recaudar más dinero. Creo que queda desmontado automáticamente ese argumento, puesto que lo que se va a recaudar, ¿verdad?, por este caso son 5 euros, que desde luego no van a cubrir ni siquiera los trámites, los gastos que tiene que hacer el ayuntamiento para efectivamente hacer la vigilancia y conceder la licencia. De todas formas, ese fue nuestro compromiso, el compromiso lo mantenemos, lo traemos hoy al Pleno Municipal y, como ha sido consensuado por todas las fuerzas con representación municipal, pues estamos seguros de que va a salir con los votos de todos. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moragán.
Yo no voy a añadir nada más. Creo que es el trabajo de personas ya de unos meses. El compromiso era cobrar lo menos posible y es lo que se ha hecho. Y bueno, pues a ver si ahora ya empezamos a... Te toca a ti, Santiago, a hacer el trabajo más duro y a Lisa. Y que vaya todo bien.
Muchas gracias. Bien, pues procedemos a la votación del punto octavo, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias de apertura para los locales de reunión. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto noveno, aprobación, si procede, de un acuerdo a instancias de los grupos Izquierda Unida y Socialista relativo al reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. La moción me han dicho que le iba a leer yo.
Sí.
No, la tengo. Voy a leer la moción. Exposición de motivos. Al cumplirse 34 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, felicitamos al pueblo saharaui y en su nombre al Frente Polisario, único representante legítimo de la voluntad del pueblo del Sáhara Occidental, por la capacidad de resistencia y a la vez de diálogo que ha demostrado frente a la injusticia a la que está sometido, y por el esfuerzo continuado para conseguir las mejores condiciones de vida, tanto en el exilio como en la ocupación. En la actualidad, son ya 85 los países que reconocen oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática. Como parte integrante del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, saludamos el incremento incesante de las acciones de solidaridad y cooperación que instituciones públicas y privadas, partidos políticos y movimientos sociales vienen realizando y que han confluido en todas las conferencias de coordinación del apoyo al pueblo saharaui, desarrolladas en España, así como en las celebradas en otros países, la última en Valencia en noviembre de 2008. Celebramos que se iniciaran las rondas de conversaciones de Manhasset, Nueva York, auspiciadas por la ONU, y aun conociendo la intransigencia de la parte marroquí, siempre hemos deseado todo el éxito posible a las mismas para que puedan servir para acabar con la ocupación ilegal e ilegítima del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos. Debemos lamentar la lentitud con la que se ha desarrollado y los acontecimientos que han llevado a su paralización y a la obligada sustitución del anterior enviado del secretario general, señor Van Balsum. Por ello, instamos a los organismos internacionales, en particular a la ONU, a través del Consejo de Seguridad y a la Unión Europea, asumiendo las responsabilidades que aporta España como país miembro, para que de forma urgente desarrollen una acción efectiva que conduzca sin mayor dilación a un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui pueda decidir libre y democráticamente su futuro. Constatamos con consternación que en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos no solo sigue desatándose una represión sin límites contra cualquier tipo de manifestación contraria a las tesis marroquíes, sino que esta se incrementa sin ningún pudor por parte de Marruecos. Sin embargo, las vejaciones que sufren hombres, mujeres, personas mayores, niños y niñas no son obstáculo para que la resistencia popular y pacífica incremente día a día sus actividades a lo largo y ancho de la geografía del Sáhara Occidental y allí donde se encuentren los saharauis. Asimismo, condenamos toda violación de los derechos humanos producidos en los territorios del Sáhara Occidental e instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tener en cuenta el informe emitido por la Comisión de Investigación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a intervenir en el proceso de una manera eficaz para proteger los derechos fundamentales y la vida de la población. Queremos transmitir nuestra solidaridad a todas las personas que día a día ponen en riesgo su integridad, sus bienes y hasta su vida para hacer constar su rechazo a la ocupación y a la injusticia. Instamos, una vez más, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la publicación de cuantos informes se hayan realizado por la Comisión de Investigación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a intervenir urgentemente y de forma eficaz para proteger los derechos fundamentales y la vida de la población saharaui en los territorios ocupados. Instamos a que la ONU califique de manera formal el territorio del Sáhara Occidental de territorio ocupado. Dicha calificación significaría la aplicación del derecho internacional humanitario y la aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, convenio del que Marruecos es parte desde 1957 sobre la protección de personas civiles y recursos naturales. Igualmente, reclamamos la liberación de todos los presos políticos saharauis y el reconocimiento de los activistas por los derechos humanos. Asimismo, solicitamos al secretario general de la ONU la ampliación de las competencias de la MINURSO en la defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados y en la protección de la sociedad civil. A este respecto, instamos y exigimos a los gobiernos de la Unión Europea a denunciar el flagrante incumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos por parte de Marruecos, tal como ya ha hecho el Parlamento Europeo. Consideramos, además, que el gobierno español debe hacerlo porque esta es una responsabilidad que, en relación con el Sáhara Occidental y los sufrimientos de su pueblo, le corresponde como Estado. La falta de una denuncia clara de estos hechos no se corresponde con los deseos expresados por la inmensa mayoría de la ciudadanía y de las instituciones de España. Instamos y exigimos a la Unión Europea a que respete la legalidad internacional en los acuerdos que pueda suscribir con el Reino de Marruecos de manera que no afecten al territorio, ni a las aguas del Sáhara Occidental, ni a los derechos políticos y económicos del pueblo saharaui. La media luna saharaui, las agencias humanitarias internacionales, las asociaciones y las ONGs que trabajan sobre el terreno constatan la grave crisis de abastecimiento de víveres básicos en que se encuentra la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf. Y si bien saludamos el incremento de la ayuda humanitaria por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, y celebramos que ha suscrito hace unos meses un acuerdo de apoyo al PAN, Programa Alimentario Mundial 2008, destinado al pueblo saharaui, también hacemos un llamamiento al PAN y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, así como a los gobiernos e instituciones europeas, para que asuman sus responsabilidades y eviten con una acción urgente y decidida una catástrofe humanitaria que afectaría fundamentalmente a miles de niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores o enfermas. Teniendo en cuenta que el alto el fuego entre las partes está en la base de las resoluciones de la ONU que pretenden dar solución al conflicto, insistimos en la necesidad de que ni España ni ningún país de la Unión Europea vendan armamento al Reino de Marruecos en este momento tan delicado para el proceso, ya que ello perturba los esfuerzos de paz y hace pensar que puedan estar dándose pasos hacia la reanudación del conflicto bélico por parte de Marruecos. Reiteramos nuestra abierta disposición a colaborar desde el consenso y la cooperación, a la vez que pedimos al Gobierno español a que incremente sus esfuerzos para contribuir de manera eficaz a dar una solución justa y definitiva al conflicto político del Sáhara Occidental, sobre la base de la legalidad internacional, que supone la consideración del tema saharaui como un proceso de descolonización y el derecho inalienable del pueblo saharaui a poder elegir libremente su futuro, mediante un referéndum de autodeterminación, así como a seguir apoyando desde nuestras instituciones al conjunto de organizaciones que trabajan en los ámbitos de la solidaridad y la cooperación con el pueblo saharaui. Por todo ello, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares acuerda, propuesta de acuerdo, primero, suscribir la declaración de Tenerife elaborada el pasado 5 de abril en el marco de la 13ª Conferencia de Intergrupos Parlamentarios Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, que comprende a la totalidad de los grupos que trabajan por la causa saharaui en los parlamentos, cortes y asambleas del Estado, así como en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y que agrupa al conjunto de partidos con representación parlamentaria, reunida en el Parlamento de Canarias, y que es el texto que recoge esta moción en su exposición de motivos. Segundo punto, el acuerdo, adoptar todas las iniciativas encaminadas a apoyar el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Punto tercero, reiterar y renovar nuestro compromiso con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en la colaboración de proyectos de ayuda humanitaria. Bien, pues este es el texto, este es el texto presentado por los grupos de gobierno para su deliberación en el Pleno y procede un turno de palabra. Si quieres, el primer turno de palabra le corresponde al Partido Popular y va a intervenir el portavoz adjunto Gabino Cogollo. Gabino.
Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Vamos, esta es una moción de ida y vuelta. Yo además estoy un poquito perplejo porque conozco también un poquito la génesis presentada por la Izquierda Unida en Diputación, que se convierte en declaración institucional, que es decir, los tres grupos la suscriben. Es más, a instancias de mi grupo, yo personalmente, se incluyó el punto 9 de la declaración de Tenerife, que no estaba incluido, por descuido o por lo que fuese, se incluyó en el punto 9 y ahora aparece como una moción del PSOE Izquierda Unida con la inclusión de ese punto 9 y a sabiendas de que yo he manifestado tanto al PSOE por teléfono a María José Naranjo como a Emilio Alvarado e incluso antes a Vitorio de que estamos de acuerdo en suscribir esta declaración y entonces el que aparezca como moción, pues no me parece adecuado, ¿no? Y además hubo una comisión donde así se manifestó. Bueno, pues dicho esto, y usted verá lo que se hace, si se convierte en declaración institucional o sigue siendo una moción, yo tengo muy claro que el Sáhara es la historia de una gran injusticia. Y no creo necesario refrescar la memoria porque todo el mundo conoce pues cuál es la situación, cómo se inició y demás, ¿no? Yo he vivido pues también en primera persona, ahora mismo pues en casa, lo dije también en la Diputación, tenemos una niña, Maluma, que pasa con nosotros estas vacaciones, y conozco, pues creo que bastante bien la situación de los campos de refugiados de Tinduf. Y entonces que contarles de esa situación dramática. La carencia en los campamentos de los productos alimenticios básicos de consumo ordinario, debido al retraso en la distribución de la ayuda alimentaria y el agotamiento de las reservas, así como el daño provocado por la sequía entre la población de cabras y otros animales, pues ahora resulta ser ciertamente dramático. Incluso aquí desde el Consejo de Cooperación, pues también conocemos, o se conoce, que esta situación de provisionalidad, que dura 34 años en los campamentos de refugiados, hace que no tengan cabida ningún proyecto productivo o de permanencia en el tiempo. Los ayuntamientos, también las diputaciones, así como otros organismos que tienen establecidas ayudas al desarrollo a través de los consejos de cooperación, se tienen que limitar, en el caso del Sáhara, ayudas estrictamente humanitarias o de emergencia. Bueno, y naturalmente que esto es lo sustancial. Yo estuve presente, también lo dije, en diputación, lo que los niños saharauis, en la presentación de los 350 niños que acoge la Comunidad de Madrid, le pedían a Zapatero, al presidente del Gobierno, pues en una carta. Y lo que venían a decir es que no querían crecer en campamentos de refugiados, que no se pueden seguir aprovechándose de las riquezas naturales saharauis ni vender armamento a Marruecos para que lo utilice contra ellos. Dice que el gobierno español debe ignorar, no debe ignorar que la seguridad marroquí, lo que llaman seguridad marroquí, viola sistemáticamente todos estos derechos. yo no voy a extender y quiero saber exactamente qué es lo que ustedes piensan en relación a convertir o no convertir esta moción en declaración institucional. Para mí, digamos, no tenemos ningún problema en suscribir cada uno de los tres apartados, porque vamos a ser el ser de derechas o ser de PP, lo que decir que es menos solidario, y yo creo que se demuestra pues en multitud de ocasiones, ¿no? O sea, que no es un patrimonio de la izquierda la solidaridad. Yo sé que usted no lo piensa así, pero cuando ve estos detalles, que son fáciles de subsanar, pues uno llega a esa conclusión. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. Ahora te lo aclararán los concejales y posteriormente. Luego te lo voy a aclarar yo personalmente, pero antes voy a dar la palabra a los concejales. Tiene la palabra el...
Sí, como presidente de la comisión en la que se discutió dicha moción, y por aclarar, porque no hay ninguna mala intención ni del Grupo Municipal de Izquierda Unida ni por parte del Grupo Municipal Socialista, Gabino. Es exclusivamente, y al igual que ha ocurrido en otros puntos del, me imagino, del orden del día, es un error a la hora de titular este punto. De hecho, cualquiera puede ver el acta que yo mismo, como presidente de dicha comisión, firmé, en la que efectivamente la posición unánime y el acuerdo de los tres grupos políticos era precisamente que dicha moción presentada en primera instancia por los grupos de Ciudadanos y Socialista, que aquí aparecen, se transformaban en una declaración institucional para el pleno de hoy. Y esa voluntad y ese acuerdo precisamente radica en que la lectura de dicha moción haya sido leído por el alcalde, ¿no?, como representante supremo del consistorio. Por lo tanto, de verdad no veáis ninguna mala intención, simplemente un mero despiste a la hora de elaborar el orden del día, y prueba de ello yo creo que es ninguno de los aquí presentes, ni tan siquiera vosotros, os habéis percatado efectivamente de ese error, porque si no lo hubiéramos subsanado a la hora de redactar el orden del día. En fin, creemos desde luego en la posición del Partido Popular en esta cuestión, se accede por tanto también a cambiarlo como declaración institucional y
no
más.
José Luis, no. Está bien puesto en el orden del día. Está bien puesto en el orden del día. Es una aprobación, si procede, de un acuerdo, porque viene acordado de los tres grupos de la comisión, de una moción que se presentó a distancia de los grupos. Está bien puesto. Y yo creo que lo que hay es un error de interpretación de lo que es las palabras. Se ha tratado de otra manera, pero es exactamente, es rigurosamente como se formula. Es decir, es un acuerdo, por tanto no es una moción como los puntos 10 y 11, que debatiremos posteriormente, que procede de un documento que se presenta a distancia de un grupo o de dos grupos políticos, y por eso está en esa situación. Pero bueno, ahora después de la intervención de Emilio, si queréis, comentamos más. Bien.
Sí, gracias. Vamos a ver, no hagamos un lío donde no hay un lío. El punto 10 del orden del día dice: aprobación si procede de un acuerdo. Cuando hablamos de acuerdo estamos hablando de una declaración institucional, porque eso es en lo que hemos quedado en todas las reuniones, que se produce a distancia de una moción. O sea, primero hay una moción. Pasa exactamente igual que lo que ocurrió en Diputación. En Diputación un grupo, en ese caso fue Izquierda Unida, presentó esta moción. Y esa moción se convirtió finalmente en una declaración institucional porque todos los grupos, con representación en Diputación, pues entendieron que tendrían que apoyarla. Incluso el Partido Popular, y ahí es verdad lo que ha dicho Gabino, introdujo un punto adicional en esa moción, que es el texto que traemos aquí hoy. Es verdad que pone moción a distancia de los grupos, por ejemplo, en este documento, pero aquí lo que se quiere traer es lo que efectivamente se habló en la reunión que tuvimos los tres grupos municipales. Por eso la ha leído el alcalde, no la he leído yo. Hemos considerado que si a esto le tenemos que dar el valor, que nos parece muy bien, de declaración institucional, que es un valor mayor que el de moción, pues merecía la pena que fuese el alcalde el que la leyera. Esa es la interpretación que yo creo que hay que darle correcta a este hecho. Por lo tanto, no me gustaría que acabáramos discutiendo de este asunto, que me parece que es un asunto menor, y que no tiene nada que ver con la realidad, y sí que hablemos de la situación del pueblo saharaui, que creo que es lo importante. Y yo voy a hablar de esa segunda cuestión en este momento. Nosotros pensamos que con el pueblo saharaui pues ha cometido una injusticia histórica, una absoluta injusticia histórica. Y además con una población con la que nos unen muchos lazos culturales, históricos, y que vive en unas condiciones muy lamentables, en unas condiciones en las que es imposible que se produzca su desarrollo, un desarrollo mínimo, pues precisamente porque el proceso de descolonización que sufrió fue un proceso que coincidió con el final de la dictadura y se hizo como se hizo. Izquierda Unida invitó hace un mes y medio aproximadamente a una delegación del pueblo saharaui para que nos contara cuál es su impresión, no solamente de lo que están viviendo en los campos de refugiados, sino también cuál es su perspectiva acerca de lo que los diferentes gobiernos españoles han hecho con respecto al pueblo saharaui. Y debo decir que el representante del pueblo saharaui nos dijo que se han sentido muy solos, muy abandonados y en alguna manera también traicionados por los gobiernos, por todos los gobiernos de la democracia española, independientemente de su color político, pero en cambio nunca se habían sentido abandonados por el pueblo español, ¿no? O sea, que había una gran diferencia entre lo que eran las decisiones que todos los gobiernos han tomado con respecto a su política exterior, por un lado con relación a Marruecos y por otro lado con relación al pueblo saharaui, y lo que ha sido el apoyo, la comprensión y el cariño que siempre han tenido por parte de los españoles. Yo creo que todas las fuerzas políticas debemos exigirles, cada uno a la nuestra, en función de sus diferentes responsabilidades, que no son iguales, ni muchísimo menos, seriedad en este asunto, y que se abandone de una vez por todas, en materia de política exterior, lo que es la realpolitik, de lo que es guiar la política exterior por principios justos y de cooperación, que son cosas radicalmente, radicalmente distintas. Con esta moción lo que estamos diciendo es que debe cambiar la política exterior española. Debe cambiar. No ha cambiado hasta este momento, repito, no ha cambiado. Siempre ha sido la misma independientemente de quién la haya llevado adelante. Yo creo que es una buena ocasión, repito, para que, ante un ejemplo que a nosotros nos parece vergonzoso, la política exterior española cambie. ¿Y qué significa ese cambio? Pues significa que hagamos respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que parece una cosa bastante razonable, que no vendamos armamento a Estados Unidos, a Marruecos, que parece también una cosa bastante, bastante razonable, ¿verdad? Y que en el seno de la Unión Europea llevemos estas propuestas y que también las llevemos adelante en nuestra política exterior. Aquí no nos valen, ¿verdad?, las consideraciones de qué es lo que conviene más a España, porque a veces lo que conviene no es lo más justo. Debemos quizá mirar más hacia lo que es más justo y sobre todo pensar en cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros, como ciudadanos, si viviéramos en una situación parecida. Debemos pensar siempre en eso y no en lo contrario. Así que yo pido, sobre todo a las dos fuerzas políticas principales de nuestro país, ¿verdad?, que son las fuerzas políticas que hasta ahora han gobernado o han tenido posibilidad o tienen posibilidad de gobernar, que trasladen a sus cúpulas, a sus diferentes o sus respectivas cúpulas, que esto tiene que cambiar de una manera radical, porque si no se quedará en el plano de un documento escrito, en el plano de una moción, en este caso de una declaración institucional. Sí, saldremos todos muy contentos hoy, pero la situación del pueblo saharaui no va a cambiar. Y ya para terminar, quiero decir que el representante del pueblo saharaui nos dijo una cosa que a mí me preocupó. Nos dijo que, como pueblo son un pueblo muy paciente, llevan ya muchos años sufriendo esta situación que es absolutamente imperdonable, pero que la paciencia tiene un límite. Y que él tenía miedo personal de que sobre todo los más jóvenes perdieran de una vez por todas la paciencia o la perdieran de manera definitiva y abogaran quizá por otras fórmulas, ¿verdad?, para presionar a la comunidad internacional. Todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Espero que nosotros no seamos cómplices, nuestros gobiernos no sean cómplices de que algunos, ¿verdad?, y con esto no estoy justificándolos, pero sí que hay que ponerse muchas veces en la situación de los que sufren injusticias que parece que no acaban. Espero que no seamos cómplices de que una situación parecida pueda convertirse en realidad. Ojalá que no sea así. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Si queréis añadir alguna cuestión.
Gracias, alcalde. Únicamente, pues, para que vayas un poquito más atrás. Únicamente, pues, aceptar un poquito esas disculpas, la transcripción. En Diputación se llevó justamente ya el documento con la declaración institucional y eso me atenía. Y efectivamente, en relación a lo que dice Emilio, tanto en esta declaración de Tenerife como en la, anterior, bueno, la más próxima también por otros grupos del 11 de julio, cuando se habla del cambio de política de gobiernos o a nivel internacional, pues efectivamente debe ser como muy radical ese cambio, pero porque pretender dar consejos y decir que se llegue a un acuerdo y demás es complicadísimo, ¿no? Porque en este conflicto, naturalmente, que hay un agredido y un agresor, ¿no? Y ponerlos al mismo nivel, en ese equilibrio diplomático que se pretende, o por estrictos intereses políticos y económicos, no deja de ser una situación, una interpretación perversa del concepto de igualdad. Pero bueno, pero todo lo que se haga por llegar a esa situación que se manifiesta en los tres puntos enunciados en la declaración institucional, pues estamos como muy de acuerdo.
Muchas gracias, Gabino. Bueno, pues como procede a explicar que se trata, insisto, de un acuerdo de los tres grupos políticos a raíz de una propuesta que instan unos grupos políticos, que por supuesto estamos encantados de que esto se haya convertido en una declaración institucional y que por eso sale así formulado en el orden del día. No sé si puede aparecer de otra manera, pero desde luego esta formulación se diferencia de una moción estándar. Es diferente, ¿no? Esto por explicar el primer asunto y bueno, por exponer también la posición política, evidentemente, yo creo que recogiendo todas las sensibilidades del afecto, del cariño al pueblo hermano, al pueblo saharaui, a los residentes en estas tierras que sufren condiciones climatológicas extremas y condiciones políticas injustas, efectivamente los acuerdos políticos propuestos por el Plan Baker y por otros altos comisionados de Naciones Unidas para la resolución de este conflicto han fracasado fundamentalmente por la intransigencia del Reino de Marruecos, y yo diferenciaría la postura del gobierno marroquí de la postura del pueblo marroquí, que en otras cuestiones ha mostrado su solidaridad también con el pueblo saharaui, y evidentemente por no cargar toda la responsabilidad en el gobierno de España, también por otros gobiernos europeos como el francés, que han contribuido a debilitar la posición del pueblo saharaui. Y sin más, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del acuerdo? Unanimidad. Gracias. Punto décimo, moción conjunta de apoyo al cooperante. Tiene la palabra la concejala de Cooperación, María Celestia.
A ver, los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular, en virtud del artículo 82.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, presentan al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, si procede, la siguiente moción. Con motivo de la celebración el próximo día 8 de septiembre del Día del Cooperante y coincidiendo con la conmemoración también de la adopción de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares declara que hoy en día nos enfrentamos a una crisis económica mundial en la que los más desfavorecidos del planeta son los que más la están sufriendo. Es por ello que la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el mundo sigue siendo uno de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y acabar con la pobreza no es solo un compromiso ético, sino una de las condiciones básicas que se tienen que dar para lograr un mundo más justo y pacífico. Que este no es un momento para retroceder, sino para acelerar los avances hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio y fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo, recogida en la Declaración del Milenio. Que el compromiso de miles de personas con la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza es un ejemplo para toda la sociedad y para todas las instituciones, y que como tal debe ser reconocido y valorado. Que el reconocimiento del trabajo de los cooperantes es un deber para toda la sociedad a cuya visibilidad tenemos que contribuir desde todas las instituciones democráticas. Que el 8 de septiembre es una ocasión excelente para que desde este ayuntamiento evidenciemos el compromiso ético de los gobiernos locales con la solidaridad y manifestemos nuestro apoyo a la labor de los y las cooperantes y subrayemos la implicación del actual de la ayuda local con el cumplimiento de los objetivos del milenio. Por todo ello, asumimos el reconocimiento del trabajo de los cooperantes, hecho explícito por el Gobierno de la Nación al declarar el día 8 de septiembre como Día del Cooperante, y convocamos a los ciudadanos de Azuqueca de Henares a participar en las actividades previstas por parte de este ayuntamiento de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo.
Muchas gracias, María Ángeles. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. En estos tiempos que corren de crisis económica, se corre el riesgo, ¿verdad?, de que sobre todo los países ricos miren más bien hacia su ombligo, intenten solucionar sus problemas y rebajen o abandonen objetivos destinados a la ayuda al desarrollo. Eso, además de un gravísimo error, es una inmoralidad. Eso es lo que nosotros pensamos. Además de un gravísimo error, es una inmoralidad. Sabemos que el discurso contrario o crítico a la ayuda al desarrollo está creciendo en los últimos meses, precisamente por esta razón. Y por eso yo creo que todas las fuerzas políticas responsables deben hacer también un esfuerzo por alejarse de esas tesis, incluso aunque esas tesis puedan proporcionar en un momento determinado un puñado de votos, hay que alejarse radicalmente de ellas, porque yo creo que esas tesis, además de ser unas tesis perversas, pervierten a quienes las utilizan. Esta moción va en ese sentido, se podrían aprobar muchas otras mociones parecidas. Por esa razón, y dado que nosotros sí que defendemos esta idea con muchísima claridad, pues vamos a dar nuestro voto a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz adjunto del Grupo Popular, Gabino Cogolli.
Pues nada, en esa misma línea, pues saludamos, celebramos pues que se celebre ese Día del Cooperante y nos unimos a ello. Yo creo que es de justicia. Y bueno, el Día del Cooperante debería ser todo el año. De hecho, así están ellos trabajando año tras año, en muchos casos sin ningún tipo de compensación económica, voluntariamente, en otros casos ya sí que debe. Que lo tiene, pero que nos unimos a esa celebración y de apoyo a los cooperantes.
Muchas gracias. Pues estamos todos de acuerdo. Procedemos, pues, a votar la urgencia de este punto del orden del día y, posteriormente, el fondo del asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. ¿Votos a favor de la moción presentada por los tres grupos políticos? Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 11, moción conjunta de adhesión a la red de gobiernos locales Más Biodiversidad 2010. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco.
Buenos días de nuevo, gracias, señor alcalde. Voy a proceder a la lectura de la moción, es cortita como la esta última, o sea que no va a ser muy pesado. Los portavoces del Grupo Socialista Popular y de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2578, vienen a formular al Pleno la moción que a continuación se expone para que sea sometida a la consideración, debate y aprobación, si procede, de este Pleno. Exposición de motivos. La red de gobiernos locales Más Biodiversidad 2010 es la sección de la Federación Española de Municipios y Provincias dedicada a la promoción de las políticas locales para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y el fomento del desarrollo rural con criterios de sostenibilidad. En la actualidad está formada por más de 180 entidades locales entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y los consejos insulares que aglutinan a casi 20 millones de habitantes. La colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Fundación Biodiversidad contribuye a que la red funcione como un instrumento de apoyo técnico a los gobiernos locales, a los que ofrece herramientas para promover el incremento de la biodiversidad. Las entidades locales integradas en la red deben comprometerse en el cumplimiento de diversos objetivos, entre los que destaca la promoción de estrategias, programas y proyectos de ordenación del territorio municipal que se basen en el desarrollo sostenible del municipio, garanticen la funcionalidad y dinámica ecológica de los territorios naturales presentes en su municipio, posibilitando, cuando sea posible, la recuperación de sistemas dañados o destruidos en el pasado. Además, se impulsarán acciones encaminadas a conservar e incrementar la biodiversidad de los medios urbanos y a educar y concienciar a la ciudadanía en la importancia de disponer de un medio ambiente adecuado y con un alto grado de diversidad biológica como elementos esenciales de la salud humana y la preservación de nuestro patrimonio natural. El plan de actuación de la red de gobiernos locales más biodiversidad 2010 comprende una serie de actuaciones. Entre ellas destacan la realización de programas y actividades para un mejor conocimiento y seguimiento de la biodiversidad presente en este municipio, así como la conservación de los terrenos que alberguen hábitats naturales o especies catalogadas. Otros proyectos están relacionados con la restauración de los elementos naturales degradados en el pasado o la organización de actividades que permitan la conservación y el aumento de la biodiversidad en los medios urbanos. Los ayuntamientos adheridos a esta red también promoverán campañas de sensibilización sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y la participación en los diferentes foros que se convocan cada año sobre esta materia, además de cursos de formación con el apoyo de instituciones especializadas destinados al personal funcionario del municipio en relación con la conservación y promoción de la biodiversidad. Bueno, esta es una moción que se presenta por los tres grupos políticos, dada, bueno, pues por lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Casi se podía transformar en una declaración, institucional, pero es el, bueno, pues una moción que los, creo, porque lo hemos hablado, que los tres grupos políticos estamos a favor de nuestra adhesión a esta red de gobiernos locales más biodiversidad 2010, que es una sección, como he leído antes, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo, por supuesto, que vamos a dar nuestro apoyo. Y sí que nos gustaría que todos los municipios que formen parte de esta red, de la Federación Española de Municipios y Provincias, no solamente en un acto institucional como es un pleno, pues den su conformidad a estos principios, sino que a partir de este momento todas sus actuaciones, sobre todo las relacionadas con el planeamiento urbanístico, sean acordes con lo que previamente se ha aprobado. Solamente esperamos eso, porque si eso fuese así, nuestro país yo creo que cambiaría radicalmente en no demasiado mucho tiempo, y ojalá que todo lo veamos. Con esto quiero decir que cuando uno se suma a una moción o una declaración institucional, se tiene que sumar plenamente y con todas las consecuencias, porque si no esto queda reducido solo a un aspecto puramente formal y yo diría que incluso cínico. Así que esperemos que se sumen muchos municipios porque se sumen con todas las consecuencias. De luego el de Azuqueca de Henares, si se suma, también tendrá que sumarse con todas las consecuencias. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
No vamos a añadir nada nuevo, estamos a favor y creo que es una cosa positiva para el municipio.
Muchas gracias. Procede a votar la urgencia, que al igual que en el punto anterior, procede de que son asuntos que han de celebrarse con anterioridad a la posibilidad de un próximo pleno. Por tanto, votos a favor de la urgencia de este punto. Unanimidad. Votos a favor de la moción conjunta de los tres grupos políticos para la adhesión de Azuqueca a la red de gobiernos locales más biodiversidad 2010. Unanimidad. Muchas gracias. Punto duodécimo, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. Están en poder de los grupos políticos y, por tanto, pues podemos aprobar el punto. Aprobado. Punto décimo tercero, ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego o pregunta de algún concejal? No hay ruegos y preguntas, por tanto queda aprobado este punto y damos por finalizado el pleno. A continuación, como es tradicional en el Ayuntamiento de Azuqueca, pasamos la palabra.